Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con pesos pesados, republicanos y demócratas cierran campaña en estados indecisos. Apoyando a Donald Trump, el Ku Klux Klan vuelve a la palestra pública. Después de más de un siglo, los cachorros de Chicago se bañaron en champaña. El movimiento estudiantil venezolano, gran ausente de la mesa de diálogo. Y un colchón, cuando la cabeza más lo necesita.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En Florida, el voto temprano, el presidente Barack Obama lidera la ofensiva demócrata para contrarrestar el impulso que los republicanos perciben para su candidato Donald Trump. El propio magnate inmobiliario aseguró sentirse seguro de la victoria a pesar del empate técnico que siguen mostrando las encuestas.
A 5 días para las elecciones presidenciales, el candidato republicano Donald Trump parece estar viviendo un momento dulce. Su júbilo es tan grande que incluso reveló parte de su estrategia final de campaña a través de un monólogo.
Se siente como si ya hubiera ocurrido, ¿cierto? Solo tenemos que ser buenos y divertidos, buenos y divertidos. Concéntrate, Donald, concéntrate. No te distraigas, bueno y agradable.
El candidato republicano también dio instrucciones específicas a sus simpatizantes.
¿Están listos? Vamos a imaginar que estamos por detrás en la contienda. Pretendan que lo estamos. Tenemos que ganar. Tenemos que derrotarla.
Donald Jr. se encuentra liderando su campaña mientras que Melania Trump ofreció su primer discurso de campaña en Pensilvania. Pero Clinton tiene su propia caballería, liderada por el presidente Barack Obama, quien desde muy temprano habló enérgicamente con un gran grupo, mayoritariamente de jóvenes.
Jóvenes y mayores, hombres y mujeres, negros, blancos, hispanos, asiáticos, indígenas estadounidenses, personas con discapacidad física, homosexuales, heterosexuales, no importa. Todos decimos la oración a la bandera roja, blanca y azul. Ese es el Estados Unidos que conozco, que amamos, y solo hay un candidato en esta contienda que ha entregado su vida a construir esa nación. Y ella es la próxima presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton.
Mientras que la candidata demócrata se enfoca en los votantes indecisos.
Imaginen conmigo cómo sería tener a Donald Trump como presidente. Una persona que desprecia a las mujeres, se burla de las personas con discapacidades físicas, insulta a los hispanos y afroestadounidenses.
En estudio nos acompaña Gesell Tobías. Gesell, tan preocupante como el apoyo manifiesto explícito del Ku Klux Klan a Donald Trump es el hecho de que él no lo ha rechazado, por lo menos no hasta ahora, o ya lo hizo.
No, todavía, Lina, hasta el momento fue su campaña a través de un comunicado quien rechazó el apoyo ofrecido por The Crusader, que es el periódico oficial del Ku Klux Klan, un grupo que se identifica como defensor de la supremacía blanca en Estados Unidos. Pero el mismo Trump, incluso cuando se le ha preguntado su opinión personal al respecto, se ha negado a responder, con lo que no está claro si apoya o rechaza este grupo al que muchos todavía siguen considerando muy racista, Lina.
Gesell, esta tarde reapareció Melania Trump en un estado clave, Pensilvania. ¿Con qué argumentos defendió a su esposo esta vez?
Bueno, primeramente ella decidió hablar sobre su propia experiencia como inmigrante y describió a su esposo como un personaje trabajador y respetuoso, entre otros, de las mujeres. Sus palabras contrastan con el paradójico discurso que ha sostenido Donald Trump durante toda su campaña con respecto a la inmigración, al cierre de las fronteras para los musulmanes y los latinos, además de los escándalos por comentarios sexuales que Trump admitió. No obstante, Melania prometió que, de convertirse en primera dama, defenderá no solo a las mujeres, Lina, pero sino también a los niños en general.
Está por verse qué sucede en las urnas. Gesell, muchas gracias. A propósito del cierre de la contienda electoral, Hillary Clinton, Barack Obama y Bill Clinton estarán el último día de campaña en el estado oscilante de Pensilvania. Uno de los que ejerce mayor peso en la elección presidencial. Y no es que este estado sea muy grande y por ello su importancia como para cerrar allí campaña. En el sistema electoral estadounidense no son necesariamente los estados más grandes los que tienen mayor poder electoral. Para garantizar la proporcionalidad de influencia entre los estados más grandes y más pequeños, se creó el sistema de votos electorales. ¿Por qué y cómo funciona este sistema de elección indirecta? Nos lo explica Angélica Herrera, quien nos acompaña en estudio.
Así es, Lina. Cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia tiene asignado un número específico de votos electorales basado en su población y no en el tamaño del estado. Los estados del centro del país, por ejemplo, los que abarcan más territorio, tienen pocos votos electorales en comparación con algunos en la costa este. Para ganar las elecciones, el candidato debe obtener una mayoría absoluta de votos electorales que no siempre coincide con el voto popular. El número total de votos electorales es de 538, que son aproximadamente el número de legisladores en el Congreso. El candidato que logre conquistar 270 o más gana la elección. Y para ponerlo en contexto, en 2012 Barack Obama obtuvo 332 votos electorales, mientras que Mitt Romney llegó a 206.
Con base en esta explicación, entonces, ¿cuáles son los estados que ejercen mayor influencia, Angélica?
Así es, Lina. Bueno, comencemos con California, que es el estado más poblado del país. Ese otorga 55 votos electorales, seguido por Nueva York, que otorga 29, Texas también 38 estados. Este es un estado históricamente republicano. Después tenemos, a ver, que siga la próxima, Florida. Por supuesto, un estado clave para Donald Trump, 29 votos electorales. Pensilvania con 20 y Illinois también con 20. Estos últimos dos estados son históricamente demócratas.
Angélica, ¿y cuáles son hasta ahora las proyecciones sobre estos votos electorales?
Bueno, con base en los estados que históricamente han votado demócrata y aquellos que ahora se están inclinando en esa dirección, las proyecciones indican que Clinton llegaría a 272 votos electorales. Esto sin contar los estados oscilantes como Florida y Ohio. Por su parte, Donald Trump tendría casi asegurados 179 votos electorales y de la única manera que podría llegar a la Casa Blanca es ganando en todos los estados indecisos. Y en el caso de un empate, Lina, algo muy poco probable, pero no imposible, sería la Cámara de Representantes la encargada de elegir al presidente por mayoría simple.
Angélica, muchas gracias. Esto explica en parte por qué el de estadounidense ha sido descrito como uno de los sistemas electorales más complicados del mundo. Con Angélica Herrera y todo el equipo periodístico y técnico de La Voz de América desplegaremos una completa información el día de elecciones, incluyendo un especial a partir de las 7 de la noche de manera continua hasta que se conozcan los resultados totales de esta histórica elección.
Más adelante, ¿a quién le apuestan los evangélicos en esta elección presidencial? Y el impacto de los medios sociales en los electores.
Saluda Angélica Herrera. Este 8 de noviembre los estadounidenses deciden el futuro del país en las urnas. A través de todas nuestras plataformas tendremos reportes en vivo desde distintos centros de votación en todo el país con actualizaciones minuto a minuto. Análisis, resultados y reacciones de la elección presidencial en Estados Unidos en un solo lugar, La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Pese a los controversiales comentarios de Donald Trump sobre las mujeres, la mayoría de los cristianos evangélicos de Estados Unidos planean votar por el candidato republicano. Si bien en principio muchos líderes de la denominada derecha cristiana lo censuraron, hoy lo apoyan.
Las cosas entre los cristianos conservadores estadounidenses han cambiado dramáticamente. Y si bien varias mujeres acusan a Trump de acoso sexual, las encuestas muestran que alrededor de 65% de los cristianos de derecha apoyan su candidatura.
No excuso su comportamiento, pero tampoco lo condeno cuando pienso que hay muchos hombres que son peores que él. A veces habla demasiado, pero tiene metas y valores como los míos.
Para muchos el tema es solo uno.
El único candidato que ha hablado de prohibir el aborto es Donald Trump.
Sin embargo, muchas votantes cristianas se sienten ofendidas por Trump y votarán por Hillary Clinton.
No le creo ni tampoco creo que respete a las mujeres.
En un foro reciente en Rice University, académicos y expertos en religión y política evaluaron la contienda presidencial. Diane Winston dice que muchos cristianos eligen no ver las faltas morales de Trump.
He supports some of their basic social and political positions.
Apoyan algunas de sus posiciones políticas y sociales. Quizás sea inmoral, pero tiene una agenda moral.
La mayor división entre los evangélicos, dice, es racial.
According to most polls, between 60 and 70%.
Las encuestas señalan que entre 60 y 70% de los blancos evangélicos votarán por Trump. Los de color lo harán por Clinton.
Pero los resultados exactos no se sabrán sino hasta cuando todos los votos hayan sido tabulados y Estados Unidos tenga un nuevo presidente. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
El papel de los medios sociales no solo ha crecido en esta campaña presidencial, sino que ha cambiado su razón de ser. El impacto de su uso tiene alcances en cada grupo social. Aún para los millennials y para personas de edades más avanzadas, la avalancha de información incrementa el estrés.
A tan solo días de la elección presidencial en Estados Unidos, cada candidato expone sus opiniones a través de las redes sociales, aprovechando la inmediatez de estos medios alternativos. Para Clyde Broad Fernández, director de estrategias digitales de Martín Noticias, no es la primera vez que se toma ventaja de la vía digital, solo que en el pasado el objetivo era distinto.
En las dos anteriores de Barack Obama fue fundamental y tuvo mucha presencia en la recaudación de fondos.
Para Rod Fernández, esta modalidad de propaganda ha cambiado la cobertura periodística. Asegura que en cualquier momento ocurre un cambio en la matriz de opinión con alguna mención en las redes sociales.
Asimismo, todos los medios y asimismo toda la prensa ha utilizado las redes sociales como fuente de noticias y como fuente de reacciones.
La constante difusión de mensajes por parte de cada candidato ha generado reacciones en la audiencia, pero más allá de la opinión pública, y es que se registra un nivel de estrés que preocupa a los expertos. Además del nivel de confrontación entre los aspirantes a la Casa Blanca, la expectativa de alguna sorpresa en las cuentas personales a través de las redes sociales genera inquietud elevada. Esta es la opinión de Margarita Mustelier, psicóloga clínica.
Ansiedad, síntomas asociados con ansiedad, o sea, nervios, para cierta gente son síntomas estomacales, dolores de cabeza, náusea. Por ejemplo, con los tapes que han salido acerca del asalto hacia las mujeres, a muchas mujeres se le han como regresado memorias.
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Después de 108 años, Chicago volvió a celebrar un título de la Serie Mundial. ¿Y de qué forma? No solo remontaron un 3-1 en la serie, sino que alcanzaron el título con un 8-7 en la décima entrada del último juego. La ciudad todavía celebra, bañada en champaña.
La última vez que el equipo de los Cachorros de Chicago ganó la Serie Mundial de Béisbol, la televisión todavía no había sido inventada, la Primera Guerra Mundial no había pasado y ni Arizona ni Nuevo México eran estados. Así que el triunfo de este equipo, según sus fanáticos, es digno del honor de ser parte de los libros de historia en Estados Unidos. Luego de una dura serie contra los Indios de Cleveland, los Cachorros de Chicago lograron ganar 8-7 y poner fin a la sequía más prolongada en el béisbol de las grandes ligas. El reportero deportivo de La Voz de América, Henry Llanos, señala que es un doble triunfo porque se da luego de haber perdido los primeros encuentros.
una serie de campeonatos que los ha llevado a estar abajo por 3-1. Y esto han remontado, siendo de los pocos equipos que han remontado un 3-1 y han llegado a ser campeones de la Serie Mundial.
Y desde las calles de Chicago hasta el vestidor de los deportistas se vivió el ambiente de celebración, un triunfo que no se había propiciado por la maldición de la cabra, algo que según fanáticos no permitía ganar al equipo.
Aproximadamente en 1945, el dueño de una taberna quiso ingresar al estadio, al Wrigley Field, con su cabra, y uno de los acomodadores no le permitía la entrada, y en realidad varios de ellos no le permitieron la entrada. De esta manera, la frustración del propietario de la taberna indica que lanzó pues una maldición.
Algunos creen que fue la maldición de la cabra, pero la verdad es que los Cachorros de Chicago no ganaban una Serie Mundial de Béisbol hace 108 años, y obtener el título no fue nada fácil. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el movimiento estudiantil no abandona la protesta en Venezuela. Y tras más de 2 años de ausencia, fuerzas iraquíes entran a Mosul.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Soy Verónica Valderas Iglesias. Los invito a seguir la cobertura de La Voz de América sobre las elecciones presidenciales estadounidenses este 8 de noviembre. En todas nuestras plataformas hallarán los detalles del proceso de votación y el contexto en que se da una de las más agitadas contiendas electorales de los últimos tiempos. Síganos en Twitter y Facebook para interactuar con nuestros periodistas y escuchar qué dicen los expertos sobre cómo se desarrollan los comicios. Los esperamos el 8 de noviembre en La Voz de América.
El movimiento estudiantil de Venezuela aún no le cree a la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Por eso este jueves volvieron a las calles y se vieron frente a frente con los seguidores de Nicolás Maduro.
Con gritos como "Viva la universidad" y "Fuera la gota militar", se concentraron cientos de venezolanos en apoyo a los estudiantes en diversos estados del país. La marcha, que partió con destino a la Nunciatura en Caracas, tuvo la finalidad de pedir al Vaticano que en su papel de mediador exija al gobierno de Nicolás Maduro que cese lo que consideran la dictadura en el país sudamericano.
A pesar de que esa movilización fue suspendida por quienes la convocaron producto del proceso de diálogo, los estudiantes mantuvimos el llamado a la calle.
Tenemos nuestra exigencia como estudiantes hoy, que son la liberación de nuestros presos, de esos estudiantes que están de manera arbitraria detenidos hoy tras las rejas. Al mismo tiempo, le pedimos que se abra el canal humanitario.
Del mismo modo, la dirigente opositora María Corina Machado y la defensora de derechos humanos Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, manifestaron que acompañarán al movimiento estudiantil en la calle para manifestar en contra del gobierno.
Los estudiantes venezolanos hicieron un llamado a toda la sociedad venezolana a mantener el compromiso de salir a la calle hoy jueves 3 de noviembre. Y como les dimos nuestra palabra a los estudiantes y a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, aquí estamos.
Estamos aquí con los estudiantes, apoyando a nuestros héroes, a los héroes de la democracia.
A este respecto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó su acompañamiento al presidente Maduro en su convocatoria al diálogo para garantizar la paz.
Al final ellos le van a echar la culpa a la revolución, a Maduro, a Chávez y a todos nosotros. Pero se lo volvemos a decir, a Maduro no lo van a tumbar.
El dirigente oficialista Darío Vivas aseguró que el pueblo salva al pueblo y destacó que la única posibilidad de tener calidad de vida es con la revolución bolivariana movilizada.
Se moviliza, ¿no?, en defensa de lo que son sus instituciones, en defensa de lo que es la constitución por la cual él votó y él se reconoce en esa constitución.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las fuerzas iraquíes ingresaron este jueves a la ciudad de Mosul. La guerra, la batalla por extraer al autodenominado Estado Islámico de la ciudad, que ha permanecido por más de 2 años, ahora es casa por casa. La ONU denunció que el grupo extremista está utilizando como escudos humanos a niños, civiles y mujeres.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunció tras reportarse que el autodenominado Estado Islámico estaría usando población civil como escudos humanos en la ciudad de Mosul, territorio que intentan recuperar las fuerzas militares iraquíes.
Los miembros del Consejo de Seguridad condenan el uso de civiles como escudos humanos y hacen un llamado a todas las partes a que tomen todas las precauciones posibles para proteger a la población civil, de acuerdo al derecho humanitario internacional.
Asimismo, agregó que al Consejo de Seguridad no le gustaría ver la expansión de este grupo extremista en el vecino Siria. Esto se da tras la ofensiva iniciada por el gobierno iraquí que busca liberar Mosul del control del Estado Islámico presente en esa ciudad desde enero de 2014. Mohamed Ali al-Hakim, embajador de Irak ante la ONU, reconoció el apoyo dado por este organismo a la campaña militar ejecutada por su país.
Nos han dado apoyo al gobierno de Irak y a los esfuerzos para liberar Mosul. Eso incluye el aspecto militar así como lo humanitario. Así que todo está dentro de ese respaldo que nos dan y estamos satisfechos con este comunicado del Consejo de Seguridad.
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Rabina Shamdasani, indicó que ven de manera positiva el comunicado del gobierno iraquí, que afirmó su intención de mantener como prioridad la protección de la población civil en su estrategia militar para recuperar Mosul, así como denunció las acciones del autodenominado Estado Islámico. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, ¿cómo no perder la cabeza tras un fuerte golpe? Y ahora también los pesticidas son inteligentes.
Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristina Caicedo Smith y lo invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en la cobertura de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro equipo de profesionales estará transmitiéndole a través de nuestras diferentes plataformas desde la capital estadounidense a través de toda Latinoamérica. Los invito para que nos acompañe este 8 de noviembre en nuestra cobertura especial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a través de La Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
pertenencia al Estado, que son definidos históricamente como territorio de un partido, aún son disputados. El más claro ejemplo de ello es Arizona, de tradición republicana, pero donde con base en temas como el inmigratorio, los demócratas aún aspiran a ganar. Investigadores de la Universidad de Stanford concluyeron que los cascos que utilizan tecnología de bolsas de aire son 5 veces más efectivos que los fabricados con espuma de polietileno para proteger la cabeza.
En el laboratorio de la Universidad de Stanford, muñecos para prueba de choque reciben una paliza. Investigadores como Mehmet Kurt comparan los cascos convencionales de polietileno con aquellos que despliegan una bolsa de aire vendidos en Europa.
Conducimos pruebas con un casco de bicicleta común versus uno con bolsa de aire a la presión correcta y uno puede lograr 5 veces la reducción de lesión.
Los científicos encontraron que si la bolsa de aire se despliega apropiadamente, es 5 veces más efectiva contra lesiones cerebrales que pueden ocurrir debido a fuerzas de aceleración sostenidas durante un accidente.
Si usted no escoge la presión inicial correcta, puede realmente estar en mayor riesgo de lesión comparado con el casco tradicional.
Mayor riesgo debido a que durante un accidente su cabeza puede impactar el suelo, causando potencialmente una fractura del cráneo. ¿Cuál es mejor? Los accidentes de bicicleta son la causa mayor de lesiones cerebrales relacionadas con deportes por la pura cantidad de ciclistas en la calle.
El problema tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Los estudios muestran que especialmente en la población juvenil, la gente no usa casco porque no se ve bien.
Si usted no utiliza casco porque no quiere despeinarse, la bolsa de aire podría ser la respuesta para usted. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Según los científicos, estresar a los mosquitos para eliminarlos es más efectivo que utilizar grandes cantidades de pesticidas. Exponerlos a menos agentes químicos también protege a otras especies animales afectadas con la fumigación tradicional.
El mosquito es considerado como la más peligrosa criatura del mundo. Transmite enfermedades, inclusive la malaria, la cual es responsable de 400.000 muertes cada año solo en el África subsahariana. Crean resistencia a los pesticidas existentes y los que aún son efectivos son tóxicos a otras vidas silvestres. En Bélgica, científicos ponen a prueba un agente químico basado en el aroma producido por la Bagswimmer, N. maculata, uno de los predadores naturales del mosquito. Provoca una respuesta al estrés en el insecto que, a su vez, usado en combinación, hace que los pesticidas sean más efectivos, según Lynn Op de Beek, de la Universidad de Leuven.
Encontré que cuando utilizo este cóctel de feromonas sintéticas con el pesticida, la mortalidad de los mosquitos aumenta significativamente.
La clave para el éxito del cóctel es la dosis menor de pesticida necesaria para matar el mosquito al ser mezclado con las feromonas.
Aunque es una dosis menor de pesticida, los mosquitos no pueden lidiar con el estrés que este les provoca. Es el estrés añadido del temor de ser comido por el predador que asegura que muera más fácilmente de este pesticida.
El próximo paso será estudiar el impacto del cóctel químico en ambientes naturales fuera del laboratorio. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Con Valet nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La apertura de la versión número 25 del Festival Internacional Cubano rindió homenaje a su legendaria fundadora, Alicia Alonso, rodeada por un numeroso grupo de las estrellas que ella misma ha ayudado a forjar. La bailarina de 96 años recibió un significativo reconocimiento de sus pupilos. El homenaje se suma a los miles de admiradores de todo el mundo, quienes por décadas han seguido la trayectoria de esta figura y fundadora del Ballet Nacional de Cuba. Les informó Lina Correa.